Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las elecciones Bukele. Para algunos las elecciones de El Salvador, para otros las elecciones del Salvador del Salvador, para otros las elecciones del hombre que hizo de un país su hacienda, para otros la trampa del tirano. Como sea, hubo elecciones en El Salvador, más de 5 millones de salvadoreños estaban invitados a votar y el presidente logró la reelección de un modo apabullante.
Nayib Bukele no acomodó las elecciones para lograr la reelección. Nayib Bukele acomodó todo un país para lograr la reelección.
Un largo camino que se fue activando sin reservas ni vergüenzas, modificando por aquí, cambio por allá y un resultado esperado. Esperado hasta por la oposición. Una izquierda escuálida, remanente del Frente Nacional Farabundo Martí, que en su resignación mostró a su candidato Manuel Flores con apenas un dígito de porcentaje de votos, diciendo en la previa: lo del domingo son elecciones.
No es el fin del mundo.
Lo cierto es que Nayib Bukele logró lo que nadie, acumular tal poder en El Salvador que, quedando al borde del partido único, nadie se sorprendió de la victoria aplastante del joven presidente. ¿Qué revolución trajo Bukele para lograr cada cosa que se proponía? Bueno, todas las lógicas aplicadas por el barbado empresario nos llevarían a pensar en izquierdas latinoamericanas más marcadas, chavismo, macismo, orteguismo, pero esta vez es un personaje de derecha que, por su edad, origen y concepción de la actualidad, decidió no ser parte de arena, sino formar su propia arena, vaciarlo y aplastarlo, dejar sin sentido a la izquierda guerrillera y conformar la bukelecracia, el deseo de todo hombre en el poder, algo sin duda ambicioso.
La diferencia es que Bukele lo llevó a cabo.
Nayib, sin duda, logró cosas increíbles. En primer término, que alguien fuera de Centroamérica conociese el nombre de un presidente salvadoreño. Logró impactar a la opinión pública mundial, haciendo desfilar una y otra vez a los mismos cientos de pelones con tatuajes de la MS y la 18 por cárceles nuevas y bien iluminadas. Consiguió que todos los candidatos de derecha a toda elección posterior a eso se declararan el Bukele local en la lucha incansable contra las mafias, la corrupción, las pandillas y el narco. Descontracturó la política colonial centroamericana, plantó cierto orgullo nacional y rebatió la teoría de que había cosas imposibles, que eran así desde que el tiempo es tiempo, que siempre iban a ser así y que no había nada que hacer al respecto.
El riesgo que El Salvador estaba dispuesto a tomar era este:
alimentar la figura de un tirano, alimentar la idea de un salvador para El Salvador, alimentar las ambiciones de un dueño de hacienda a límites colosales,
límites de que todo comience y termine en él.
El Salvador, el país que empieza y termina hasta donde Bukele puede estirar los brazos. Si hay que modificar la constitución, se modifica. Si hay que hacer alguna trampa, se hace. Si hay que negociar con las maras para bajar los índices de criminalidad, se negocia. Si hay que adaptar al tribunal electoral para beneficio propio, se adapta. Si hay que controlar ejecutivo, legislativo y judicial, se controla. Si hay que esconder alguna cosita y mostrar triunfos exagerados al borde del invento, se hace. ¿Y quién puede objetar una apabullante mayoría de votos? ¡Democracia! El Salvador se merecía poder elegir al Salvador una vez más. Mañas de la izquierda, mañas de la derecha, tiranos buenos, tiranos malos, dictadores de uniforme y bigote, de guayabera y barba prolija, de gorra de beige y zapatos lustrados. Quizás Bukele no sea el resultado de su diabólico plan de ambición de poder. Quizás sea el resultado de todos los que anteriormente ocuparon su puesto con tal inoperancia, impotencia, ignorancia, corrupción, desgano, estupidez, perversión y torpeza
que hicieron que un Bukele sea posible.
Bukele comenzó su carrera política en la izquierda de Farabundo Martí. Siguió en un partido de centro. Continuó en otro conservador y decidió hacer su propio partido, uno del cual no lo pudieran expulsar.
Evidentemente la ideología también se negocia como herramienta para el fin último de acceder al poder.
Su organización, Nuevas Ideas, llevó realmente novedades a un país que no imaginaba que las redes sociales podían determinar una elección, que hacer puestas en escena era importante para enviar mensajes claros, que se podía en el siglo XXI prescindir de algunos poderes intocables y que mientras trataran de descubrir tu ideología real, tú te podías mover por donde quisieras y en la mano traías el poder de Don Dinero.
El pulgarcito de América le negoció a Nayib Bukele otro mandato.
¿Para qué se necesita otro partido? ¿Para qué se necesita otro candidato? ¿Para qué se necesita votar si El Salvador tiene todo lo que necesita para ser feliz? Nayib Armando Bukele fue armando el país que mejor le calzara y el fin de semana recibió otra vez la corona.
El sueño de cualquier político, sea del signo que sea.
Su popularidad al máximo, sobrevolando más del 80%. Sus rivales minimizados a un dígito. 5 años más de mandato, 42 años de edad, una nación en su mano. Y en otras noticias, tenemos a Chile con los peores incendios de la historia. Destrucción, más de un centenar de muertos y el clima complicándolo todo. Tenemos a la calurosa Argentina con Milei y los gobernadores negociando dinero. Tenemos a Biden marcando territorio sin oposición interna en Carolina del Sur. Tenemos a los directivos de TikTok respondiendo en el Capitolio. Tenemos a AMLO presentando las reformas constitucionales al Día de la Constitución. Tenemos al Frente Frío 32 congelando estados. Tenemos a Fresnillo, Zacatecas entre balas. Tenemos desapariciones y enfrentamientos a la orden del día. Y ya nos comimos los tamales de la Candelaria. En Europa los temas son otros. Estados Unidos e Irán tensan más de la cuerda. Los rebeldes hutíes de Yemen son bombardeados por Washington y Londres. Los gobiernos de Europa negocian con los agricultores desesperados. Y en Ucrania dicen que los aliados de la OTAN no saben cómo decirle a Zelensky que muy posiblemente no puedan recuperarse todos los territorios tomados por Rusia. También se entregaron los Grammy 2024.
Taylor Swift, obvio. Billie Eilish, obvio.
Y así, entre elecciones y selecciones, entre partidos y victorias contundentes, entre soluciones exigidas por los pueblos que se brincan ideologías con tal de encontrar respuestas, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Para comenzar la semana tenemos que el sueño de Nayib Bukele se ha hecho realidad, reelecto por el 1000% de los votos. También tenemos que en Venezuela la oposición emitió un comunicado que apoya a Corina Machado.
Ajá,
sí,
claro.
Pero que ya anda pensando en una alternativa. Ajá. Digo, porque al parecer sí. Tenemos que feriado en México,
sí,
amigos
bueno.
Y amigas. Y tenemos el drama de los incendios forestales en el centro sur de Chile. Ya no son solo incendios forestales, ¿no? Realmente son inmenso,
sí,
la más
sí,
afectada
es
la región de Valparaíso. Uy. Más de un centenar de muertos, según ha informado el presidente Gabriel Boric, que aclaró que esa cifra va a crecer, decretó duelo nacional, aseguró que es la tragedia más grande que ha vivido Chile desde el gran terremoto de febrero del 2010,
ajá,
que ha vivido y que sigue viviendo Chile, porque lejos están los incendios de momento de estar controlados y demás. Viña del Mar y Quilpué son dos de las ciudades más afectadas de la región, ubicadas a pocos kilómetros de la capital, Santiago, digo, están a 120 kilómetros de
sí,
la capital
sí,
de Chile. Y bueno, la prioridad es hoy, como dice el mismo presidente, salvar vidas y controlar lo más que sea posible. Los focos activos se están combatiendo, pero en realidad el clima no acompaña.
Es muy difícil,
y
sí,
si alguno ve el mapa mundial, va a haber una franja que está realmente al rojo vivo.
Uy.
Y entre la que entra, por supuesto,
claro,
Chile, la Patagonia Argentina, que
sí,
también está
sí,
con incendios y demás regiones. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuacentésima, décima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. días. Vengo a responder una pregunta que muchos nos hacemos.
Sí, ¿cómo vamos a hacer para hacerle todo lo que hay que hacer en febrero? Esa es la pregunta.
No, pero sí. Vengo a responder por qué estamos en año bisiesto. ¿Qué es el año bisiesto? ¿Por qué se dan los años bisiestos? ¿Y cómo podemos reconocer un año bisiesto cuando lo tenemos sin preguntarle si es o no bisiesto?
Ah, bueno, es una corrección de cálculo, ¿no?
Correctamente. Los años bisiestos sirven para ajustar márgenes de error. Los humanos decidimos que un tiempo anual dure 365 días.
Así es.
Pero el tiempo solar o tropical que influye en las estaciones es de unos 365,2422 días.
Entonces, un año solar, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta completa al Sol, no es tan exacto y esas décimas se van acumulando.
Exacto. Hasta que para ajustarlas le sumamos un día ¿a quién?
¿A quién?
A febrero, que tiene 28 días, pero en año bisiesto aparece el 29.
Ah, claro. Bueno, entonces cada 4 años el año pasa a tener 366 días en vez de 365.
Sin años bisiestos, cada 12 años los calendarios se desfasarían 3 días.
Y si no se hicieran estas correcciones, terminaríamos pensando que nieva en verano, que en invierno hay que encuerarse, como hacen los ticos todo el año, o como hacen los canadienses cada vez que la temperatura sube por sobre el cero.
Claro, y tras que el cambio climático nos trae en chinga loca, sin años bisiestos, con el efecto invernadero, la corriente del Niño, de la Niña y los glaciares derritiéndose, esto sería un caos total.
En la antigua Roma se estableció el calendario juliano, que empezó a aplicarse por Julio César en el año 46 a.C., por eso Juliano de Julio.
Entre la época en que César introdujo el sistema para contar los días del año y el siglo XVI, este pequeño error había provocado un desfasaje de unos 10 días en fechas importantes como las festividades cristianas, Navidad, Semana Santa y así.
Sí, entonces el Papa Gregorio XIII dijo: vamos a hacer bien las cuentas porque la raza me está celebrando Navidad en cualquier fecha y los santos ya ni saben qué día les toca.
Así anunció su propio calendario, diseñado por sabios, matemáticos, astrónomos y básicamente curas.
El calendario gregoriano en 1582 encara la drástica adopción de sumarle un día a febrero para evitar la distorsión del tiempo.
Y ese, el calendario gregoriano, es el que usamos actualmente.
El dato interesante es que cuando Gregorio diseñó el calendario ya se había distorsionado mucho el tiempo, así que ese primer año le sacaron 10 días de putazo a octubre, como cuando nos aplican el cambio de horario, pero más impactante.
El resultado es que, hechos los ajustes bisiestos, el calendario gregoriano tardará 3.300 años en desplazarse un día del ciclo estacional. Y cuando llegue ese momento, veremos qué hacemos.
Bueno, aquí lo importante es que ya estamos en febrero, que febrero tiene un día más por ser año bisiesto, este 2024, que en caso cumple 25 años este año, que febrero es su mes aniversario, que hay cosas que anunciar, que decir, que hacer, premios que entregar y nadie dice nada.
No, porque todavía hay demasiado que hacer, organizar y confirmar. Sí. Así que esperamos muy pronto hacer los anuncios aprovechando el ofertón de que febrero viene con un día más.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer en el espacio cósmico el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, 1-1 con los colchoneros. Muy bien, bien, Capi. No llorente, capitente. Sí. No, sobre la orente parece que fue el empatente. Chale. Y bueno, el clásico madrileño, así las cosas. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está?
Vamos a aprovechar para enviar un fuerte abrazo al Poitrónico, un abrazo hasta el infinito para también su abuela, un ser muy especial. Y saludos a la química irrealista y a todas las químicas irrealistas del mundo que tienen crisis existenciales los fines de semana. Vieron hasta el fin de semana. Además, con feriado en México, le sorprenden crisis existenciales que afortunadamente duran microsegundos. La justificación para enviarle un saludo a la química irrealista. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con nosotros, el Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
También estuvimos de cumpleaños, no, Mico. No, esto es otro nivel. Ajá. Fue el cumpleaños de Papá Marcial, así que sí, hubo que brindar con cerveza de la buena. Ajá. Mata Enrique el Insecto, parece que sacó la cerveza buena, la de los brindes, la de la fiesta. Y bueno, Papá Marcial sabe. Y así que un beso grande para Papá Marcial en el día de su cumpleaños. Estuvimos de celebración ahí a Mata Enrique y a Malidia, por supuesto, ahí en Pucallpa, Perú. Sí. O no sabemos por qué parte de Perú andan, pero nuestros patas ahí, causas peruanos. Un abrazo enorme para Marcial, para Malidia y para Mata Enrique el Insecto. También de paso, y porque recordé que alguna vez estuvo por ahí brindando cara a cara con todos ellos, un abrazo para el Calpurnio,
claro que
anda de gira por todas las discotecas de Perú, no de Lima, del Perú, no de Lima, de todo el Perú, y a todos los DJs va y le dice, Kandinskira, quiero escuchar. Le dice,
usted es un chingón.
No, un sistema de promoción face to face impresionante. Gracias. Del querido Calpurnio.
Muchas gracias.
Y un saludo grande también para el Club de Lectura Desintegrado.
Sí, güey.
Porque ya comenzaron con las actividades del aniversario de Encaso.
No manches.
Ellos con tiempo y previsión dijeron, vamos a hacer las 25 lecturas por los 25 años.
Una chulada.
Y ya comenzó, son 25 lecturas, justamente, como bien dice el título, por estos 25 años de Encaso de que el mundo se desintegre, relacionadas con libros de diferente tesitura y género.
Sí.
Y ahí están desintegrados y desintegradas, por supuesto, poniéndole voz a esos pequeños fragmentos y esas elecciones que lo hacen como una especie de celebración, justamente, bien ad hoc para un club de lectura, ¿no?
Sí.
Por el cumpleaños de Encaso. Así que @ Club Lectura Des es para seguirlos en Twitter. En Twitter. Y ahí está el Club de Lectura Desintegrado.
Cuando le cambien
también
la dirección de twitter.com, le podemos cambiar el nombre.
Elon, yo sé que es un pedo, pero, o sea, por ahora es una máscara.
Claro.
O sea, ahí dice twitter.com, hermano. No le llamen así.
El power de.
Se ve que no. ¿Qué pasó, no sé, Elon? ¿Te dio culo, Elon? Así que le seguiremos diciendo.
Sí, vayan a twitter.com.
Sí, no solo en una actitud de rebeldía, sino en una actitud de
pendejo,
así, tampoco de nostalgia ni de nada. Sigue siendo Twitter. Twitter. Bueno, así que ya saben, @ Club Lectura Des para seguir a los chavas y chavos del Club de Lectura Desintegrado. También tienen grupos de WhatsAppito, de Telegram, chingada.
Y Twitter.
Y ahí andan.
Y twitter.com. Canal Transcom es la dirección de
totalmente
de este
así
podcast.
Que si quieren seguirnos en Twitter lo pueden hacer en @ Canal Transcom.
Sí que sí.
Bueno, más allá de todo eso, un agradecimiento grande a todos los que están haciendo diferentes tipos de actividades por estos 25 años en caso de que el mundo se desintegre, que todavía no se cumplen, que se cumplen exactamente y puntualmente calendario gregoriano.
Sí que sí.
26 de febrero.
Sí, güey.
Bueno, ahí las cosas. Damas y caballeros, en el programa de hoy seguimos meditando como caníbales. Recordamos la oscura etapa del Congo. Le lanzamos una maruchana a la mona del cuadro. Estudiamos música y comemos pistaches en la ciudad del pecado. Lunes, para ponerse bien a tiro con la mirada alerta y el pulso constante. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Barcelona, España, llega el Nils.
¿Cómo está, Nils?
Hola, ¿qué tal?
Dice?
¿Cómo están? No me pongan a hablar como catalá. Estoy aquí en Barcelona y los saludo a todos. Bueno, nuestro querido poeta, Nils,
dice,
escuchando...
Me gustó mucho la fotografía que publicó en...
¿El Nils?
En ex-Twitter.
Perfecto, muy buena, Nils, su fotografía.
Una
¿la podría
foto
describir?
Que hizo con un espejo y que hizo con las manitos como si fuera la boca.
Claro,
y...
claro, sí, totalmente.
Sí. Muy chida,
es un artista. artista,
huevo.
Un artista,
huevo.
Eres un artista.
Sí que sí.
Y eso que no le publica fotos del gato, que si no, más artista todavía. Un abrazo grande para el News de Barcelona que dice, escuchando a la chica que le gusta el porno sobre la película de Viven.
Sí.
Y más precisamente La Sociedad de la Nieve, sí. La actual. Y el dilema, sigue llegando gente diciendo qué buena La Sociedad de la Nieve, pero par favor, La
sí,
Sociedad
sí,
de la Nieve.
Sí, mi madre también se comunicó.
Pero dijo
está
que,
muy bien,
que se cae que el se desgraciado, cae. Me dijo señora, me dijo que,
sí, que, sí.
Que antes que hable,
sí.
Que vea las películas, pero señora,
claro. No, es una película.
Not enough time. A nosotros nos gusta hablar de cosas que no sabemos.
Claro,
básicamente,
claro.
A eso se dedica el periodismo mundial y los críticos, ¿no?
Ajá,
entonces
sí.
Nosotros le ponemos, bueno, de 1 a 5, 3 piratas a La Sociedad de la Nieve. ¿Pero usted la vio? No, pero me cae gordo el director.
Director, ya la verdad.
Raza, eso así
sí.
Se mueve el mundo.
Mundo.
O sea, dice, no, pero han sido muy críticos con esa actriz. Seguramente no les dio la nota que le pedían.
Claro.
O les hizo caras en la alfombra roja.
No solo
roja.
El mundo del espectáculo.
No, el mundo de la música, del
sí
espectáculo,
sí, de la política,
de la sociedad
negocios,
civil.
De todo.
De las jirafas en Puebla, de todo el pedo.
Todo es una
bueno,
mierda.
Todo es una mierda, Nils. ¿Por qué, Nils? Llegamos con las vibras
Nils.
Así,
sí,
Nils.
Sí,
o sea,
mal,
llega usted.
Sí,
está...
sí, no.
Usted nos oscurece, Nils. Bueno, Nils dice, no, que vi... no vi nada. Solamente
no vi nada,
quería
no
hablar
nada.
Sobre esto sí. de que la chica le gusta el porno, que la película vive, que no, la sociedad de la nieve. Y bueno, mola, mogollón, tíos, cómo no. No, venía a hablar en realidad del dilema moral.
Sí.
O sea, todo lo demás. Lo jugoso de todas estas cuestiones viene con el planteamiento justamente que estas películas a las cuales nos exponen, que es el dilema moral que supone el canibalismo como medida extrema de supervivencia. ¿Qué dijiste, pirata? Canibalismo, no se entendió bien.
Ajá.
Bueno, el canibalismo como medida extrema de supervivencia. Me quedé pensando en qué puede resultar menos conflictivo decir si comer o no carne de un cuerpo que como en la película hayan muerto previamente.
Obvio.
Ah, claro.
Totalmente.
Entiendo.
Y que sean conocidos.
Claro, claro. Sí. No a ver, yo lo que estoy entendiendo
porque
es que...
Porque si no, es como que bueno.
No, que al
sí,
Nils... Que al, claro. No, bueno, sí, está bien. Sí, obvio.
Es igual que el pollito.
Pero él dice el dilema...
que el pececito.
Yo lo que creo interpretar sí. Del Nils es que el dilema sería mayor
ajá.
Si esa gente no estuviera muerta. ¿Entiende?
¿Comerse
si
la viva?
Claro. Y bueno, el canibalismo, a ver, sorteo. Hoy a quién nos vamos a desayunar. Y todos miran y dicen, bueno, yo voy a caminar. No, te quedas porque vamos al sorteo.
No.
Bueno, y bueno.
Yo creo que dijo de.
En la
de
modernidad.
Haberlo visto ahí.
Sí, sí. A ver, voy a retomar la lectura
sí,
del Nils.
Ver,
dice
sí.
El Nils en el capítulo 5 sí. De su libro Hablando de la Sociedad de la Nieve.
No.
Dice, bueno, pues como resulta menos conflictivo decir si comer o no a un cuerpo que, como en la película, haya muerto previamente.
Claro.
¿Entiende?
Sí que
si
sí.
No murió previamente,
ajá.
Y al dilema se pone más mamalón. Es decir, a ver, claro,
bueno.
A ver, empecemos por el
sí.
Más débil, como empiezan las sociedades,
obvio,
¿no?
Obvio,
bueno,
obvio.
A ver... el que está distraído.
Sí. En la nalga.
Claro, el que está agachadito ahí, que se agachó por un no sé qué a buscar,
sí.
Dice, bueno, ese primero, paro en la cabeza y a devorárselo. Claro, bueno,
ajá,
pues si
sí
es
sí.
El dilema moral, ahí se haría
como
más.
Como en la selva.
Sí, en la selva, la ley de la selva,
sí que sí,
claramente.
Es así.
Bueno,
nos
sin embargo.
Pero es así.
Claro, dice.
El reino animal que es tan natural.
Sí, bueno, estos dilemas morales medio los plantean, no sé, los Juegos del Hambre. O sea, hay
póngale,
otras películas
sí,
que también
claro,
plantean.
Claro.
Plantean esas situaciones,
sí
¿no?
Sí.
Yo creo haber visto películas a
ajá.
Lo largo de mi vida, como la famosa El autobús que debe ir rápido, que se plantean morales
sí.
Sobre, bueno, a ver,
ajá.
Titanic, tío. Titanic plantea un dilema moral. No, no se comen a nadie,
ah,
pero dice, hay
si
tantos
cabe,
botes,
no
hay tantos botes.
Sí.
La High Society se sube a los botes,
sí.
Le sobra lugar y dice,
ajá.
No, aquí es que quiero estirar las piernas y que se caguen los demás, ¿no? Bueno, es una sociedad
uh-huh.
De los poetas muertos, realmente.
Póngale, sí.
La cuestión es que yo hago referencia a película y me estoy olvidando que Nils está en España.
Sí,
y la sociedad de los poetas tiempo, muertos
claro.
Puede ser, no sé,
ajá.
Las rimas que molan en el aula. o algo así. O la sociedad de la nieve puede ser, no sé.
Esa es española.
Los amigos del frío. Ah, claro,
entonces,
sí.
Esa es española. Debería llamarse igual.
Ah, por eso el nombre tan pedorro de sociedad de la nieve. Ya entendí. Entendí todo, tío. Ya entendí todo. Me ha bajado una luz que me ha iluminado como en el mercado San Miguel de Madrid cuando dije, esas no son olivas, esos son huevos de avestruz. Bueno, Nils, perfecto. Entonces estamos bien. La cuestión es que déjenme seguir un poco con mi cuestión moral, porque yo estoy como en una clase en el aula magna y ustedes interrumpieron. Son los alumnos jodidos que yo los quiero sentados en el fondo del aula. Bueno, sin embargo, matar a una persona... y luego alimentarse de ella, es un tema mucho más borrascoso.
Sí, claro.
Recomendamos la rola de Rammstein, que habla justamente del caníbal alemán que se devoró a su amigo. En una situación pactada, o sea, alguien con cierto nivel importante de presión dijo, vale verga la vida, bueno, que se alimenten de mí, y así. Pero la cuestión es que, bueno, luego alimentarse de ella es un tema mucho más borrascoso, digamos yo. Que no, bueno, ¿hasta qué punto la supervivencia podría validar dicho acto? ¿Hasta qué punto uno puede, sobre el otro, dada su fuerza, no importa, no imaginemos fuerzas físicas o demás, puede ser una herramienta, una fuerza moral, una decisión ética de avanzar sobre el otro para sobrevivir uno mismo?
Bueno, lamentablemente creo que está demostrado que sí.
Claro, bueno, dice, a esto es a lo que quiero llegar dando unas pocas vueltas. Luego mi pensamiento ha desbarrancado completamente. Se ha ido como con esos sonidos que hace Lara Croft cuando salta, da un brinco y no llega. No llega a la otra. Exactamente, así mi mente. Sí, esa. Y bueno, y me he puesto a pensar que en realidad no somos una sociedad caníbal que devora la vida de otros pueblos, no ya para sobrevivir, sino a veces sencillamente por puro confort. Por ejemplo, hay una historia muy oscura en el Congo. Bueno, Nils, si esto es una broma, por supuesto que todas las historias son oscuras en el Congo. No es chiste, pendejos. Es que en el Congo, cuando la industria automotriz exigió y tuvo necesidades de más cantidades de caucho para las ruedas de los coches, vayan y pregunten lo que pasó en el Congo. No, como sociedad preferimos no preguntar. Preferimos no saber de dónde vienen confeccionadas nuestras Nikes y preferimos seguir que la vida continúe. Pero lo ignoramos, ¿no? O decidimos ignorarlos. Bueno, está... Diamantes de Sierra Leona, el caucho en Brasil la Fruit Company en Centroamérica en algún momento, los ríos sudamericanos, la esclavitud asiática, en fin, convivimos en un mundo donde, bueno, a veces...
Y cuando nos enteramos, señalamos y nos horrorizamos. Y hay que ver cuánto poder tenemos nosotros para realizar eso y qué haríamos.
Tenemos poder. ¿Y sabe lo que hacemos, Nils? Vamos a tirarle sopa a la Gioconda porque se lo merece, por nuestros huevos y cojones. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a tirarle una maruchán, a embadurnar a la Gioconda con una maruchán, y con esto con esto nos sentimos un poco más equilibrados. En fin, ¿a qué renunciaríamos y a qué no si fuéramos realmente conscientes? Es verdad.
Exacto,
bueno, a esos... A lo que vamos, esa hipocresía, esa cuestión de, no, qué mal que haya niños esclavizados en el Asia por un mísero medio, ya no es el tazón de arroz, de arroz, para que nosotros tengamos este vestuario tan atractivo. Y a este precio, porque si no el precio se elevaría de una manera ostensible. Entonces yo lo quiero a este precio, quiero este vestuario y no me muestren a los niños.
Ay, no puedo
algo
pensar
así,
eso.
Algo así.
Esa sería la respuesta actual.
No puedo pensar eso. Sí, nos callamos, pero esto sigue pasando. Y bueno, y la única salida que le estamos encontrando es ir a aventarle sopa a la Gioconda. Bueno, si fuéramos nosotros quienes blandiéramos el cuchillo, cortaríamos la carne humana y lo serviríamos en nuestro plato, pero con todo gusto, acompañado de una buena ensalada. Es la pregunta que queda en el aire. ¿No se siente un poco la madre de la chica que le gusta el porno? Porque aventó el dilema, lo aventó así como que estamos viendo la película. Dice, ¿y ustedes toman nieve y cuchillo?
Bueno, justamente en ese mensaje se planteaba eso.
Ajá.
Que era quién se encargaría...
Sí, de repartir.
De no enfrentarnos con la realidad.
Ajá.
Esos intermediarios...
Sí.
Nosotros como sociedades los pagamos.
Obvio.
Decimos, no, que se encargue este.
Obvio.
Que se encargue el presidente de presidir. Luego los criticamos.
Sí, sí, sí.
Sería como, bueno, yo no quiero ver que se encargue aquel en la oscuridad...
Uh-huh.
En la oscuridad, lo hablamos cientos de veces, lo hablamos en este programa con el narcotráfico, con la prostitución,
sí.
A ver, yo no me quiero enterar
de
la edad
nada.
Que tiene a esta
Ajá.
persona que yo estoy sometiendo físicamente y
Ajá.
sexualmente, no quiero saber su historia
no.
y no quiero saber qué trampa y mafia hay detrás
Ajá.
de todo esto.
Sí.
Yo solo quiero su cuerpo.
Sí.
Luego pagaré lo que tengo
Ajá.
que pagar y no me muestren más allá de todo eso. No me muestren más allá de la mota que acabo de comprar en la esquina.
Exacto.
O el gusano que me acabo de
Mi
peinar en este espejo en esta fiesta,
Exacto.
en esta party.
No,
no me
Ajá.
muestren el detrás de escena como los invitados a las grandes fiestas de la isla de Ehrenstein no querían
Claro.
Saber de dónde salían Ajá. las cosas. Qué bonitas las chicas, no le pregunten la edad. A ver, esos intermediarios los
sí
pagamos
sí.
como sociedad.
Claro, claro, claro.
Ese es el que se va detrás del avión donde nadie lo ve
Ajá.
y hace las tajadas para que aquello que es carne humana parezca jamoncito.
Sí que sí.
Bueno, ahí está la cosa.
Ajá.
El que hace
bajemos
el trabajo sucio...
Bajemos y bajemos de nivel y eso lo veremos todo el tiempo en la vida cotidiana.
Sí, y luego la hipocresía
Ajá.
social, general,
sí.
que cuando llega aquel al que enviamos a hacer el trabajo sucio,
Ajá.
llega con el pedazo de carne, lo pone en nuestro plato y nosotros decimos, ¡pero esto es carne humana! ¡Criminal! ¡Aléjese! Me la voy a comer, pero aléjese de mi vista.
Sí.
Qué Ajá. loco, ¿no? Qué loco, qué natural, que así es la vida.
Póngale.
Un abrazo para el Nils, que entre paréntesis dice cierta cosa. Si fuéramos, eso ya lo expresé. Lo siento, dice, es que justo he coincidido con la lectura de un relato que se llama Los que se marchan de Homelas, de Úrsula K. Le Guin. Apúntelo, profe de distopía, le
Ajá.
dice al profesor de distopía
sí que
está apuntando en estos momentos a Los que se marchan de Homelas. Dice, y bueno, está un poco oscuro, dice, ya nos hemos dado cuenta por
sí.
cómo ha venido usted en una oscuridad tremenda de día lunes, hombre, ¿cómo
lunes,
vamos a empezar
lunes.
Así la semana?
Ya.
Realmente usted,
sí,
a ver,
sí.
vaya a caminar por el solecito, que si es que hay solecito en estas épocas
claro.
invernales por la Rambla, vaya y pase un poco, tome aire,
sí.
hombre. Un abrazo para el Nils de Barcelona, España.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes Florecita Roquera, la doctora Florecita Roquera.
¿Cómo está, doctora?
Desde Cochabamba, Bolivia, regresa aquí. Recordemos para que le haya pasado ciertamente desapercibido, Florecita
Ajá.
Roquera es una rola de Aterciopelados, ¿no?
Sí que sí.
Digo, porque vi algunos cantándola, inclusive,
Ajá.
cuando apareció en el programa
claro.
La doctora Florecita Roquera. Florecita Roquera de Cochabamba, Bolivia, dice, nave querida de mi corazón, ustedes no tienen idea de lo feliz que fui cuando en el minuto 15:50 de un programa que anunciaban drama, se leyera mi historia. Fue el inicio del cierre perfecto para un enero en el que se termina el drama, se terminó el drama
Ajá.
y hay unicornio, va, para que haya unicornios, ositos
sí.
cariñosos por todas partes y así, ay, creo que nos lo merecemos. A veces nos merecemos, ¿no?
Claro que sí.
Un poco de
sí,
relax, igual.
Sí,
a pesar
sí.
del Nils que viene con estas temáticas, ¿verdad? Ah, joder. Un beso enorme para la doctora Florecita Roquera.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahora entramos a quirófano, pero nada más para el chismecito, no se asusten. Porque el quirófano es algo que... Sí, la doctora Florecita Roquera de Cochabamba, Bolivia, dice, bueno, soy médico cirujano. Ajá. Por eso, y como están tan ocupados siempre los médicos cirujanos, claro, nosotros vamos detrás de ella para que nos vaya contando historias. Trabajo en la rehabilitación e inserción escolar y laboral de las personas que por una u otra razón no tienen la suerte de, entre comillas, ser normales. Por eso, entre comillas, hacer que puedan es tan importante. Ajá, y esa, claro, cuando yo me presenté en el programa anterior, dije justamente, mi misión es hacer que puedan.
Sí que sí.
Bueno, si bien no van a poder correr, hay que hacer la técnica y lo técnica y humanamente posible para que caminen.
Claro.
Bueno, y si no caminan, pues fortalecer las partes que sí funcionan. Y así sucesivamente. Bueno, descubrir potencialidades ocultas en personas que parecen no tener absolutamente ninguna. Esa es mi tarea. Quiero creer que de alguna manera hago y hacemos magia. Los milagros los hacen las personas que vienen a hacer su rehabilitación. Ajá. Con constancia y consecuencia.
Sí, claro.
No se vende en el mercado eso. No. La constancia.
Ajá.
No, y tú lo vas a encontrar como recomendación. Lo que pasa es que la respuesta a la constancia es, ay, así que chiste, ¿no?
Claro,
o sea, digo, para cosas nimias, cosas estéticas o habilidades de X cosa, no sé, aprender a tocar un instrumento o verse más bonito.
Sí.
Imagine para una rehabilitación que uno choca con la frustración, y no nos dejará mentir la doctora Florecita Roquera, constantemente.
Claro,
la frustración es una compañera con la que tendremos que vivir en toda la instancia rehabilitatoria,
sí,
¿no?
Que sí.
Bueno, la cuestión es que no hay sensación más reconfortante que ver a una mamá de un niño con parálisis cerebral. ¡Qué buena banda, parálisis cerebral! Disculpe, Florecita Roquera, pero es que me recordé una gran banda española, parálisis cerebral.
Sí, sí,
bueno, bueno, y bueno, con los... disculpe porque le corté el clima, que sí, veníamos así chido, vale, veníamos con un... Sí. No hay sensación más reconfortante que ver a una mamá de un niño con parálisis cerebral con los ojos abiertos al borde de las lágrimas,
sí,
dando
sí,
sus primeros pasos sin ayuda,
no,
o comer solo, y antes dependía de alguien para absolutamente todo. Bueno, se busca la máxima autonomía, es decir, va a tardar, va a lograr hacerlo diferente, de otra manera, pero va a poder. Imagino además, doctora Florecita Roquera, lo que esa frase motiva a quien la escucha,
claro,
¿no?
Claro.
Porque usted sabe que a lo mejor, como dice, no va a poder, no es que va a salir, no sé, con turbinas listo para la maratón,
claro,
pero decirle a alguien que está realmente desesperado o muy, muy para atrás, muy, muy bajo de energía, decirle que va a poder, de parte de una frase de un profesional al que uno le deposita confianza,
sí,
es muy motivante.
Claro que sí.
Así que, bueno, felicitaciones, doctora Florecita Roquera, por su trabajo y porque imaginamos en nuestra fiebrada mente que ese va a poder del que habla usted.
Ajá.
Y transmite con confianza es porque antes pudo usted. Entonces,
claro,
bueno, eso nos llena de orgullo,
sí que sí,
y a usted le llena la boca de credibilidad. Bueno, gracias, extraterrestres cómicos, por cósmicos.
Sí.
Cómicos a veces,
también,
a veces no tanto, pero... Uno hace lo que puede.
Ajá.
Pero bueno, para ponerle onda, gracias, extraterrestres cósmicos, que alegran mis mañanas, mis semanas y la vida de todos los desintegrados. Un cafecito caliente con marraqueta. Oh, marraqueta.
Oh, perfecto.
Es ese pan,
ajá,
típicamente típico boliviano.
Sé que sí.
Que si te pegan en la cabeza con una marraqueta te deja knockout. Es un pan duro.
Sí.
Que justamente humedecido,
claro,
con un café con leche, o con un cafecito caliente, o con algo así, o con un api. Sí, está bien. Usted me está mirando como diciendo, ¿mojas la marraqueta en el api? Bueno, sí, cada uno su gusto. Bueno, y quesillo. Y para combatir la humedad del ambiente, después de la lluvia, o un fideusuchu, plato típico que se sirve solo los jueves y pica.
Ah,
fideusuchu. Cuénteme más de eso.
Ajá.
Estuvimos
no
en Bolivia. día no lo probamos. ¿Cómo es que nada más los jueves? ¿Qué pedo? Bueno, abrazos, los quiero un montón. Igualmente, querida doctora Florecita Roquera, sabe que se ha comunicado el Pollo Cochalo porque se sorprendió por su presencia en el programa. Buen amigo, hermano el Pollo. A ver, el Pollo Cochalo es un cuñado, podríamos decir. Bueno, un cuñado, dice el Chuflay. No, Chuflay, tranquilo. Es una forma de decir este rasgo fundamental que nos une con el querido Pollo Cochalo. Y estaba muy, muy, muy contento con su presencia en el programa. Y nosotros le dijimos, Pollo, no ande desintegrando así, que se pone castroso y empieza. Dice, creo que una vez sola le nombré el programa. Así que bueno, bien atenta la doctora Florecita Roquera tomó nota de ese dato. Gracias, querido Pollo Cochalo, porque la doctora está aquí gracias a su recomendación. Y gracias, doctora Florecita Roquera, por todo, por tu trabajo, pues por tu ejemplo de vida, por lo linda que eres, por la comunicación, por estar aquí en la nave. Damas y caballeros, llega el Es Nadie desde Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Es Nadie?
Es Nadie dice, saludos nave, paso aquí para que me firme la papeleta como el Es Nadie de Bogotá, porque soy un gran don nadie. Bueno, eso lo dice usted, cabrón. Bueno, les cuento que les escucho hace más de un año, antes del inicio de la temporada pasada.
Ah, mire.
Sí, y me dedico al estudio de la música. ¡Hola, madre! Chido. Musicólogo. Ajá. Usted se dedica a la musicología. Qué interesante. Bueno, admiro mucho a esa gente que aplica casi las matemáticas a la música.
Sí, claro.
La música, ciertamente, es matemática, ¿no? Es una de las ramas de la matemática, la música. Y se dedican al estudio aquí, ¿verdad? A veces analizan cosas un poco pasadas de verga que los artistas ni conciencia tienen de eso, ¿no?
No, claro.
Entonces dicen, bueno, aquí lo que se... Ese préstamo tonal que realizó aquí, en este, que hay un cambio de quintas a sexta, tú dices,
es que es matemática, mira, y es arte, entonces como distintas dos formas seguras
de abordar,
dos formas claras de llegar al mismo punto,
una
matemáticamente y otra artísticamente.
Claro, total. Y bueno, a veces las dos están involucradas en una misma persona, a veces están escindidas. Bueno, la cuestión es que sí, me dedico al estudio de la música y el año pasado empecé con la producción musical.
Ah, mire, qué bien.
Para ser un productor musical realmente, un poco cabal, sí se debe saber mucho de música.
Y
se debe saber bastante de sonido, de ingeniería de sonido. No digo que sea un ingeniero de sonido, pero debe saber dónde están las cuestiones, ¿no? En el equilibrio de ser muy invasivo con el artista o no, estará el buen productor musical haciendo cosas novedosas o reproduciendo una especie de fórmula que no siempre da resultados. Si la fórmula del éxito existiera.
De los productores musicales.
Totalmente, por eso yo soy Es Nadie, pero en cualquier momento soy todo. Yo les voy avisando porque hoy. Totalmente es la era
de los productores musicales y de los buenos músicos ejecutantes.
Sin duda. Uno se va a cansar de ver en internet a grandiosos cantantes, grandiosos guitarristas, grandiosos bajistas, grandiosos bateristas.
Sí,
y va a decir, ¿y toda esta gente dónde ha estado? Bueno, soportando la pirámide de las tiendas de música del mundo, ¿no?
Sí, claro. Obvio.
¿No? Así que así la cosa. Bueno, la cuestión es que les quería decir, Es Nadie de la capital colombiana de Bogotá, debido al episodio donde hablaron de la Harley Davidson Papo, de Norberto Napolitano, justamente fue el caballo fantasma el que habló que trabajaba en una gasolinera y le desfilaban músicos. Bueno, cuando hablaron de la Harley de Papo, yo dije, Papo, con doble P la segunda, busqué su música y ¡wow! No entiendo cómo me perdí de tal experiencia durante toda mi vida. Bueno, llevo varios días digiriendo sus discos y es increíble. Bueno, muchas gracias, saludos desde Locotá. La resistencia existe. Bueno, ahí está a lo mejor no encuentran grandes novedades, mejor les gusta, a lo mejor no les gusta, pero lo que sí, Papo es ciertamente fundacional en referencia al metal, al hard rock, luego ya más avanzada su carrera, ya más dedicado al blues.
Al blues.
Totalmente. Sí. Como guitarrista, un grandísimo guitarrista, por más que Charlie García en algún momento lo mandó a estudiar música. en una chanza así interna de músicos un poco áspero para el trato social, sí, papo, sí, pero bueno, metal, ¿no? Claro. Obviamente. Supo tener una muy buena amistad con B.B. King. Claro, o sea, sí, imagine que para que B.B. King, un excelso guitarrista, ajá, te respete o te dedique un saludo, sí, es porque más o menos la armas. Se subieron a escenario juntos y demás, con Lucille, la guitarra de B.B. King. Claro. Y ahí está Papo. Si a usted le gusta el rock clásico, el blues y demás, ahí está Papo para disfrutarlo. En su primera época junto a Riff y
a
demás.
A mí esa época realmente me la escucho hoy y me sorprende. Porque,
sí, totalmente.
Porque
totalmente.
Estaba totalmente actualizado y llevando a Latinoamérica un sonido.
Y es muy viejo.
Extremadamente,
o sea,
nuevo para la época.
Riff es realmente. Riff, estamos hablando de los 70,
escucho otras cosas,
80.
Y digo, ah, no mames.
Sí, sí.
Después lo otro, sí. Ya, no es mi palo.
No es mi palo. No somos del palo de Papo, digo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, es nadie.
Sí, es un excelente.
Encontró ahí buena música.
Claro,
y dice, ¿y cómo me lo he perdido durante tanto tiempo? Y uno se pierde de cosas. Y a mí a veces me asalta ese temor de decir, uno a lo mejor pasa y no sabe de algo que tendría que haber sabido porque le hubiera gustado, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, ahí su curiosidad de ir a googlear eso que se conversó en el programa. Así que, honores. Un abrazo grande para el Snadie de Bogotá.
Bienvenido,
Locombia, echando ahí unos solos de blues. Señoras y señores, llega con ustedes Erika de Avenal.
¿Cómo está, Erika?
El Erika de Avenal le apliqué, pero hermanita Chiva, es que sí, me distrajo el micorete que pasó en chinga por los pasillos de la nave. Totalmente, no me distraiga, micorete, ¿no? Ve que está nuestra hermanita Chiva aquí, la chivacista. Que viene a saludarla.
Ajá.
Ah, perfecto, sí, lo quiere mucho, totalmente, le manda saludos. Erika de Avenal, California, United States of America, dice, hola nave, ¿cómo está? Sí, que tienen un montón, yo que no les escribo.
Ajá.
Hacía un montón. Sí, es verdad. Tenemos mucha comunicación que fluye en redes sociales, pero es verdad, hace mucho que no está por aquí. Pero siempre estoy ahí, ¿eh? Y bueno, aquí y allá y les escucho a diario. Son parte de mi día a día. Sé que llego algo tarde para hablar del 2023. Y sí. Bueno, pero no importa. El 2023 fue tan importante en el sentido del aterrizaje en el noroeste de México, 2023. Y el cruce de frontera y los encuentros que hemos tenido más allá, en San Diego, en Las Vegas y demás, que se permite, y vamos a seguir hablando, creo, todo el 2024, el 2023, dice. Bueno, pero quiero decirles que para mí fue increíble. Sí, y por fin pude conocerlos. Qué mejor que en Viva Las Vegas. Bueno, agradezco al Niño Elefante, a los organizadores del aterrizaje por hacerlo posible, a mi baby Arco Valdés, porque sabiendo que él no podía ir, dijo Betún,
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 Betún. Ah, y Morra, ven, ¿qué? Lleva estos pistaches. No, un chingón. Voy a hacer una breve historia de lo que hay detrás de este encuentro.
Ajá.
Porque generalmente es lo jugoso.
Sí que sí.
Con Erika de Avenal nos íbamos a encontrar en el primer aterrizaje allá en el gringo, cuando andábamos de caravana interminable por el estado de California, con Jack de Silicon Valley al volante y con J. Paulo repartiendo pistaches.
Sí.
Cuando nos teníamos que encontrar en un cruce carretero porque pasábamos relativamente cerca de Avenal.
Ajá.
Finalmente Erika dijo, no voy a poder ir porque tengo justo ahora, estoy por entrar a las oficinas, no sé qué, para hacer unos trámites de migración.
Ajá.
O sea, como que, ahí, era algo importante para su estatus en Estados Unidos de Norteamérica. Pero la ventana para conocernos era de 15 minutos. Dice, ¿estás en el cruce carretero o no estás?
Claro.
Bueno, no llego, encima, y ahí quedó frustrado. Ajá. Eso cuando fue el primer aterrizaje allá en el gabacho. Luego dijimos, bueno, ya pasó, se perdió esta oportunidad, y en el 2023 aparece Erika de Avenal cuando estábamos todos absolutamente disfrazados en Las Vegas. Así que ahí apareció Erika de Avenal ellos trabajan en las plantaciones de pistaches ahí en California, así que llegó con una bolsototo. Se debe estar riendo en estos momentos más de La Habana, Cuba y el Mado, porque nos veían a nosotros andar cargando la bolsa de pistaches que por otra parte es algo caro.
Sí que sí.
O sea, los pistaches son así un objeto casi de lujo, le podría decir. Así que andábamos muy quitados de pena, comiendo pistaches para todos lados y bebiendo unos vinos dulces que también nos había acercado Erika de Avenal. Así que esa es la historia del detrás de escena de por qué Erika de Avenal dice, con su playera hermosa autografiada por el Chicharito, dice, al fin se me dio a conocerlos. Así que bueno, me hubiera pasado la noche buscando por todos los casinos, por ser novata en aterrizaje, no sabía dónde. Bueno, pero así que me pedí ayuda a un experto en aterrizajes, el Guachi, Guachi, Guachi. Así que el Guachi Montón y Arendirá también, que por supuesto tienen experiencia en aterrizaje porque prácticamente los fuimos a buscar a sus casas. Estamos hablando ahí justamente, son Guachi familia Montones. Ellos, Guachi sí Montones, sí. Claro, son familia. Ajá. Así que bueno, y también decirle gracias infinitas a Roca Sogi, ella fue quien me llevó a ustedes. Estaba perdida, en serio. Las Vegas es un bonito lugar para perderse, ¿verdad? Bueno, no hay palabras que me describan el sentimiento, la emoción de poder verlos, abrazarlos por fin, a todos los desintegrados que conocí. Fue fantástico. Tan fantástico fue que además los conociste a todos disfrazados. Claro, fue medio Halloween, así que andábamos todos en ese pedo. Bueno, sin olvidar, claro, el Meet and Greet con dos integrantes de la banda, de la cual soy súper fan, Kandinskira. Son unos lindos, los quiero como a los Green Day. Dice, bueno, gran fan de Green Day, sí, nuestra querida amiga. Bueno, me despido. Nave, les quiero un chingo. Ya saben, bien, muchas gracias infinitas. Erika de Avenal, hermanita Chiva, besos. Gracias. Y gracias por los pistaches y los vinos dulces. Un beso grande. Y por escribir, claramente. Un beso enorme, querida Erika. Damas, caballeros, llega con ustedes el Mr. Sentido Común de Parral, Chihuahua.
¿Cómo está, Mr. Sentido Común?
Desde Parral, Chihuahua. Mire. El ombligo del mundo. Sí. Llega el Mr. Sentido Común saliendo del closet, primera vez en caso de que el mundo con se desintegre, lo cacha campanita. Lo sí, bueno, a pasear por qué Parral de Chihuahua.
Es verdad. Que hay sentido común ahí.
Hay sentido común, sí, sí, hay sentido común. En Parral, Chihuahua, no sabemos si hay mucho sentido común, por eso se distingue este Mister. Claro. Así que bueno, Mister Sentido Común estará con nosotros con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡No sé, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por Arce, Coralina, por la Oveja Miope, por un chabón de Argentina, por Congo. Todos anduvieron de cumpleaños el fin de semana. Los abrazamos y queremos pastel. También queremos pastel porque hoy es el cumpleaños de Pervertierna. Le enviamos un abrazo grande y feliz cumpleaños a Pervertierna. Brindamos por el Jumento Loco, por el DJ Burration, por el Misteco, por el Niño Lagartija, por el Cara con Velocidad. Y así nos despedimos por el campo derecho, por también sus monitores, por la EFAO, por la producción de escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo derritiéndose. Sí, caliente, a punto, lista para saborear, como un fondue de chocolate.
Ah, claro, fondue de chocolate. Qué delicia. A ver, no me pregunten de dónde salen estos datos, pero hoy 5 de febrero es el día del fondue de chocolate. Señoras, señores, a disfrutar. Yendo a la historia, uno puede imaginar, bueno, si el fondue clásico de queso nació en Suiza, país donde además de abundar el queso, abunda el chocolate, el chocolate suizo. Bueno, también allí nació el fondue de chocolate.
A huevo.
No, señores, nada más alejado de la realidad. Pues no, dicen que nació en New York, donde nacen las cosas que no se sabe dónde nacen, nacen en New York. Bueno, pues en el restaurante de un hotel que presentó. Los restaurantes o los hoteles en Nueva York son autores de muchísimos cócteles, de muchísimos. No sabemos si son los primeros que los van a anotar en una especie de Biblia de la gastronomía. O qué pedo. Pero
también están en el marketing mucho.
Claro.
Desde mucho tiempo antes.
Totalmente. Y en el centro del Mero Mole. A huevo.
Trabajaron los mejores chefs del mundo.
Exacto. Y aquí tiene relación esto que dice Lagarto, porque del restaurante de este hotel en cuestión. Presentó de postre unas cazuelas de chocolate derretido donde se mojaban panecillos tostados, masas de diferentes sabores. Perfecto. De ahí a la olla en el centro, con chocolate derretido, estilo fondue, real, bueno, hay como una distancia.
Exacto, sí.
Pero
que
bueno, así quedó como nacido en New York, en esa cadena de hoteles.
Se endureció el chocolate.
¿Qué hago con eso? Cómaselo así, sí, hombre. Sí. Bueno, así que tomando la idea del fondue salado, que nació en la década del 30 en Suiza, tampoco es atávico, mega superhistórico. Sí. Los Yorkers lo fundieron dulce, en este caso con chocolate, en la década del 60. Así que bastante aquí en el tiempo estos manjares. También es el cumpleaños de Neymar y de Cristiano Ronaldo. Y me llamó la atención que dos excelsísimos jugadores, super monstruos de Ojog Bonillo, hayan cumplido, cumplan años el mismo día, hayan nacido el mismo día. Uno en Brasil, el otro en Isla Madeira, Portugal. Bueno, así que imaginamos que de postre fondue.
O sea,
no sé por qué, pero qué bonito todo. Y es el día de la Constitución Mexicana. Digo, si quieren saberlo. Damas y caballeros, nos reencontramos al día de mañana.
Sé que soy guay.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Tlalocman. Abrazo grande para el querido Tlalocman. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.